a buscar en nuestras Biblias, libro de Mateo, y puestos de pie, leer del capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Si ve a alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia para que pueda leer del Evangelio. Mateo, capítulo 26. Vamos a leer comenzando en el versículo 30. Mateo, capítulo 26 y el versículo 30. Hablando de los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, dice: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Siguiendo con nuestra serie de Mateo, estamos estudiando este pasaje que leímos, el capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 30 al versículo 35. Y hemos titulado nuestros estudios, El gran peligro de tener una buena autoestima. El gran peligro de tener una buena autoestima. Otro título pudiera ser, ¿Por qué permite Dios que el cristiano sea zarandeado? ¿Por qué permite Dios que tú seas zarandeado? El pasaje de paralelo de Lucas 22, el versículo 32, aprendimos que Dios a veces permite pruebas a nuestras vidas, a veces Dios permite que el diablo nos zarandee, problemas graves, aún pecados muy graves, para que después de arrepentidos, nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. El pasaje paralelo de Juan 13:36, aprendimos que desde el punto de vista humano, esto de la negación de Pedro comenzó con su deseo sincero de estar con Cristo. Él no fue un hipócrita cuando él dijo, yo muero por ti. Primero yo muero antes de desertarte. Él de verdad amaba al Señor, quería estar con él. Y podemos elogiar al apóstol Pedro por eso. Pero el problema fue que tenía demasiada autoestima. No conocía sus debilidades. No conocía realmente qué tan cobarde era él a la hora de la hora. De verdad, no conocía la decepción, el engaño de su corazón, como dice el profeta Jeremías. Ahora, del pasaje de Mateo 26, nos quedamos en el versículo 33. Mateo capítulo 26 y el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, el versículo comienza con las palabras, respondiendo Pedro le dijo. Pedro tenía mucha autoestima. Le encantaba responder a él luego. Le gustaba ser el primero en todas las cosas. Y como ya hemos visto, esto muchas veces lo metió en problemas. Una vez casi se ahogó. Otra vez, en otra ocasión, el Señor tuvo que reprenderlo y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, amigos, con ese orgullo de querer responder y alegar luego. Pero para mí, el gran problema aquí es que en su orgullo, Pedro realmente estaba contradiciendo al Señor. El Señor le había dicho y había dicho a sus discípulos, todos me van a desertar esta noche. Pero Pedro tiene la audacia de decir, no es cierto, no es cierto lo que estás diciendo. Y por pura soberbia, la fuente de la autoestima, Pedro se atreve a contradecir al Señor. Pedro le dice en otras palabras, no es verdad lo que estás diciendo, yo sé mejor que tú. Pedro le está diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? Tu profecía no se va a cumplir. ¿Sabes qué? La profecía de Zacarías no se va a cumplir. Ahora, como notamos la semana pasada, esa fue la raíz del problema y del pecado de Pedro. Y ese es nuestro problema también. Pecamos cuando negamos lo que Dios dice. pecamos, estamos contradiciendo lo que el Señor nos ha dicho, nos ha prometido, nos ha mandado. Y así comenzó todo nuestro problema. En el principio, en Génesis, ¿se acuerdan? El pecado original. Todo comenzó ahí. Dios había dicho a Adán y Eva, el día que comieres el fruto prohibido, morirás. Viene el diablo, la serpiente astuta, y dice, y le tienta a Eva diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva no actuó conforme a lo que Dios había dicho. No. Eva le creyó al diablo. En otras palabras, al actuar así, Eva le estaba diciendo a Dios, no es cierto lo que tú dijiste, yo no me voy a morir. Y así todos nosotros, como pecadores, hermanos, no actuamos conforme a lo que Dios dice. Si el Señor dice algo, se cumple. Si Cristo nos promete, nos profetiza algo, se cumple. Si Cristo nos advierte, es porque es cierto. No le hagamos a Él mentiroso. Y noten la soberbia del apóstol en la segunda frase de nuestro texto. Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo soy mejor que todos. A lo mejor ellos desertan, a lo mejor ellos se avergüenzan de ti, pero yo no. A lo mejor Juan, y Jacobo, y Andrés, y Mateo, y Felipe, y todos ellos se avergüenzan y tropiezan, pero yo soy mejor que ellos, yo no voy a caer. Y noten que en su egolatría alega, yo nunca, es lo que nos dice, yo nunca me escandalizaré, yo nunca voy a tropezar, yo nunca voy a fallarte. Aquí tenemos, hermanos y amigos, otra razón por la cual Dios permitió que el diablo zarandeara a Pedro. Y a veces Dios permite que el diablo nos zarandee a nosotros por esta misma razón. Pedro era orgulloso, soberbio, necesitaba aprender humildad, necesitaba reconocer su debilidad. La última vez que estuvo con nosotros nuestro hermano Steve Phillips, esposo de nuestra hermana Naime Beshelani Silati, predicó y en uno de sus mensajes él nos dijo algo y me puse a pensar, yo creo que es muy cierto. Él nos dijo que de joven él creía que los grandes pecados contra Dios tenían que ver con lo sensual, lo carnal. Pero ya maduro, él cree que el gran pecado del hombre contra Dios es la soberbia. Yo creo que sí es cierto esto. Salomón nos dice en el capítulo 16 de Proverbios que hay 7 cosas que Dios odia. Hay 7 cosas que Dios abomina. Y la primer cosa en la lista es los ojos altivos. Y luego en ese capítulo Salomón nos dice y nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída está el orgullo. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Segunda de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo también nos relata de cómo es que Dios permitió que el diablo lo zarandeara. Y Dios permitió que un aguijón, un mensajero de Satanás, lo zarandeara. Y nos da la razón. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios no le quitó su problema al apóstol Pablo? Véanlo en la Segunda de Corintios 12 y el capítulo 7. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Versículo 7. El apóstol había subido al tercer cielo, nos dicen los primeros versículos, había visto cosas increíbles, había oído cosas que no podía repetir, y nos dice en el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y a veces así pasa, que Dios permite que el diablo nos abofetee, que nos zarandee, para cuidarnos del orgullo, para cuidarnos de la soberbia. Tenemos que tener cuidado. Y es entonces que por eso el apóstol Pablo nos dice, yo estoy sufriendo esta enfermedad crónica. Pero volviendo a Pedro. Si leemos del apóstol Pedro en la historia después y en sus cartas, por ejemplo, Y creo que vamos a descubrir que él aprendió esta lección de la humildad. Él nos aconseja, vean jóvenes, 1 Pedro 5:5. Él lo enfatiza a todos, pero especialmente a los jóvenes. Él les dice en 1 Pedro 5:5, y tal vez ese es el problema, el gran problema de los jóvenes, no tanto sus vicios sensuales, no tanto esas indisciplinas que tienen pasiones desordenadas, pero a lo mejor el gran problema que tenemos los jóvenes es realmente lo último, es algo de soberbia. Esta rebeldía realmente tiene sus raíces en el orgullo. Y Pedro lo sabía, Pedro en carne había sufrido esto, y él ya anciano como pastor nos dice en 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué? De humildad. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muy bien sabía Pedro lo que estaba hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo también nos escribe otro consejo en Romanos 12, y aquí tenemos la verdadera autoestima. Él nos escribe y nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esa es la verdadera autoestima, esa es la autoestima bíblica. Que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, siguiendo con nuestro pasaje, noten que el Señor le responde a Pedro con una profecía. Mateo 26:34. Mateo 26:34. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor responde a Pedro con una profecía muy enfática. Literalmente aquí el versículo dice, de cierto te digo, amén te digo. Amén. Esto es lo más cierto, esto es una profecía de lo más seguro, es una profecía para esta noche. Y para mí eso es la gran tragedia de la negación de Pedro. Fue esa noche. ¿De qué está hablando? ¿De qué noche? ¿Qué había pasado esa noche? ¿Qué iba a pasar esa noche? Esa noche fue cuando el Señor les lavó los pies a los discípulos, incluyendo a Pedro. Esa noche fue la noche de la primera Santa Cena. Primera comunión. Esa noche fue una noche en la cual habían alabado y adorado a Dios, habían cantado himnos. Esa noche fue la noche de Getsemaní, cuando nuestro Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La noche tan triste para el Señor, fue traicionado por Judas Iscariote esa noche. Esa noche ciertamente fue una de las noches más críticas y más tristes en la vida del Señor. Esa noche los líderes judíos le escupieron en el rostro. Esa noche los judíos le dieron puñetazos, lo abofetearon y luego se burlaban de él diciendo, profetiza Cristo, ¿quién te golpeó? Esa noche Pedro le negó. Ahora, en nuestro versículo nos dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, esa expresión, antes que el gallo cante, es una expresión técnica de ese tiempo, es una expresión que significaba antes de las 12 o antes de las 3 de la mañana. El primer gallo cantaba a las 12 en ese tiempo, bueno, no que los gallos vean el reloj, pero era una expresión que describía las 12, y el segundo gallo cantaba a las 3 de la mañana. Es decir, en unas 4 o 5 horas, le dice nuestro Señor, esto va a suceder. O para mí, en cuanto a esta profecía, es muy curioso, bueno, muy interesante, bueno, fascinante, que nuestro Señor realmente no está hablando de la expresión técnica, que antes de la medianoche o antes de las 3 de la mañana. El Señor está hablando del canto literal del gallo, es decir, del kikiriki. Ven conmigo, Mateo 26:74. Para mí esto es fascinante. No sé si para ustedes va a ser tan fascinante. Mateo 26:74. Entonces, aquí nos da cuando niega a nuestro Señor Pedro. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, ¡no conozco al hombre! Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía el Señor que Pedro le iba a negar exactamente unos segundos antes de que el gallo negro cantara la segunda vez kikiriki? ¿Cómo sabía el Señor eso? ¿Cómo sabía el Señor que ese gallo iba a hacer kikiriki a esa hora? Muy fácil, muy fácil. Porque el Señor es Dios. El Señor es omnisciente. ¿Y cómo sé que era un gallo negro? Yo me lo imagino negro. No sé usted, yo no creo que era blanco, no creo que era rojo. Yo me lo imagino negro. El gallo de la... Me lo imagino negro. No está en la Biblia. Pero ¿cómo sabía que era la segunda vez que cantaba el gallo? Muy fácil. No nos dice en Marcos 14:72. No nos dice ahí. Fue la segunda vez que cantó el gallo. Pero volviendo al punto, ustedes díganme, hermanos, ¿estoy exagerando en esto? Contéstenme sí o no. ¿El Señor sabe exactamente cuándo cantan todos los gallos del mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí sabe. ¿El Señor sabe cuándo los pajaritos lloran por su comida? Todos los pajaritos del Señor sabe, es tan omnisciente, tan soberano, que sabe Él cuando los pajaritos en el llano están llorando por la comida. ¿Sí o no? Claro que sí. Nuestro Señor es tan grande, tan omnisciente. Él sabe todas las cosas que pasan en el universo, las pasadas, las presentes y el futuro. Él sabe aún lo que pudiera haber pasado si cambiáramos un factor en la historia. Él sabe todas esas cosas. Ahora, con esto, hermanos, quiero subrayar dos cosas. La primera, lo hemos dicho y no nos debemos de cansar de esta lección, que Jesús de Nazaret es Dios. Eso fue lo que le dio poder la cruz del Calvario ese día. Que el que murió en la cruz fue Dios, la segunda persona de la Trinidad. Esa es la base de nuestra salvación y la esperanza por la cual nosotros creemos que la sangre de la cruz nos limpia de todo pecado. Porque fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. No se cansen de esa lección, hermanos. Bueno, la otra cosa es, quiero recalcar aquí algo de la gran y absoluta soberanía de Dios sobre toda la creación. El Señor sabía que Pedro le iba a negar y que el gallo iba a cantar kikiriki, porque Él es un Dios soberano, sabe exactamente cuándo pasan las cosas, por qué pasan las cosas, y Él las guía. Él las controla, Él gobierna toda la historia, Él predestina todo lo que pasa en toda la galaxia. Aún nos dice la Biblia, los pajaritos que caen. Aún cuántos pelos tenemos, dice la Biblia, el Señor los tiene contados. Si esto es cierto y lo es, esto es muy práctico. ¿Por qué? Entonces no existe la suerte. Entonces no existen los accidentes. Falla tu carro. El Señor lo sabía. El Señor lo predestinó. ¿Qué maestro te tocó en las clases para este semestre y que te está reprobando? ¿Lo sabía el Señor? ¿Lo predestinó el Señor? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! El jefe que tienes en el trabajo. ¿Por qué? ¿Fue algo del diablo? ¡No! El Señor lo había planeado todo para tu vida. El ladrido de los perros, esos grillos que llegan en las noches que no nos dejan dormir. ¿Acaso eso no está dentro del control soberano? Claro que sí. Los hijos que tú tienes, ¿son de Dios, sí o no? Claro que sí. Los padres que tú tienes, ¿son de Dios, sí o no? Claro que sí. Los problemas, las enfermedades que tienes en la vida, ¿son de Dios, sí o no? Claro que sí. Todo está en las manos de Dios, controlado todo para su gloria. No sé si ustedes se han fijado en la biografía que nos da Jonás. Bien breve biografía en los 4 capítulos de Jonás. A mí me interesa mucho ahí cómo es que todo fue funcionando a la perfección. Y si ustedes ven la historia, subrayen una palabra: preparar. Dice: Dios preparó un viento. Dios preparó un pez. Dios preparó una calabacera. Dios preparó un gusano. Hermanos, eso es verdad. Dios prepara todas las cosas para su pueblo, para los cristianos. Todas las cosas están en sus manos, guiadas y gobernadas para animarnos, para enseñarnos, a veces para humillarnos, como le pasó a Pedro. Yo me imagino que a Pedro le daban escalofríos cada vez que escuchaba un gallo, ¿verdad? Cada vez que escuchaba un gallo, yo me imagino a Pedro, le salió una lágrima de sus ojos pensando. Fue un kikiriki como eso, y yo había negado al Señor. Bueno, volviendo a nuestro texto. Noten la última frase del versículo. Mateo 26:34 nos dice: Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El apóstol había dicho, pura soberbia, por supuesto, yo nunca te voy a negar, nunca te voy a desertar, aunque todos se escandalicen de ti, tropiecen, yo nunca. Pero el Señor le profetiza a Pedro, me vas a negar, no una vez, no 2 veces, le vas a negar 3 veces. Y Pedro negó al Señor 3 veces. Aunque se le había advertido, aunque había cantado ya un gallo, el primer kikiriki. Entonces aquí tenemos, hermanos, y ustedes conocen la historia. Pedro le negó, confirmó que le negó, confirmó la confirmación que le negó. Una cosa es pecar una vez. Una cosa es pecar 2 veces, pero 3 veces. Después vamos a estudiar más de esto y cómo es que el Señor también le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Pero entre tanto le recuerdo esta gran lección. Aquí vemos claramente la gracia y la misericordia del Evangelio. Que Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo vino a salvar a cobardes. Cristo vino a salvar a hombres débiles como Pedro. Cristo vino a salvar a hombres infieles como Pedro. Para mí esto es una gran lección de esto y nos da mucha esperanza a cada uno de nosotros. Nosotros que nos sentimos tan incrédulos, tan pecadores, esta historia nos da una gran esperanza, porque el Señor no tan solamente salvó a Pedro, pero lo usó después. El Señor no tan solamente salvó a los discípulos que le habían desertado, pero Él los salvó a cada uno de ellos y los usó. A lo mejor, yo te digo esta mañana a ti, basado en este pasaje, en esta lección, a lo mejor tú has negado al Señor. Tus amigos, tú. ¿Te ha dado vergüenza realmente? A la hora que van a comer, te da vergüenza orar por los alimentos. O a lo mejor es más grave, a lo mejor un amigo te ha dicho, ah, tú eres aleluya. Ah, no, yo no soy aleluya. Ah, no, ¿cómo crees? No, no. Y a lo mejor te han preguntado, ¿y qué religión eres? Soy cristiano. Por miedo decía. ¿Realmente quién eres ante Dios y de compartir el Evangelio. Le has negado. A lo mejor te has ido y te has apartado de Dios. A lo mejor has venido a la iglesia, pero realmente has estado lejos de Dios. Es la pura realidad. Esta historia te da mucha esperanza y mucha consolación. Hayas pecado una, dos, tres veces, yo te digo, arrepiéntete. El Señor te recibe, el Señor te perdona. Él nunca, nunca echa fuera. Y aquí tenemos otra lección también. Es que a veces Dios permite que el diablo nos ande con pecados muy graves para que lleguemos al punto de reconocer que si somos salvos, va a ser por la pura misericordia y gracia de Dios. Esta es una lección que cada cristiano debe reconocer. Esto nos va a dar el ánimo para cantar y adorar al Señor. El ánimo para de verdad de vivir al rojo vivo para el Señor. Reconocer, si yo soy salvo, yo soy tan pecador, yo soy tan débil, yo soy tan incrédulo, yo tengo tantas dudas. Si soy salvo, va a ser por la pura misericordia de Dios. Y el Señor muchas veces permite que el diablo nos hunda y nos enlode tanto para que reconozcamos, yo no puedo contra estos pecados, yo no puedo contra estas dudas, mi corazón es tan débil, tan engañoso, me falta carácter. Si yo voy a ser salvo, si voy a llegar al cielo, no va a ser por mis esfuerzos, va a ser porque el Señor me va a salvar y me va a ayudar. Y también, por supuesto, hermanos, imitemos a nuestro Señor en esto. Tengamos mucha compasión con los que caen. Tengamos mucha compasión y seamos muy pacientes con aquellos que, como Pedro y los demás discípulos, desertaron y se apartaron por un tiempo y pecaron grandemente contra el Señor. Tengamos compasión por ellos. Ahora, ¿cómo reaccionó Pedro a esta profecía? ¿Se arrepintió? ¿Qué dijo él? No se arrepintió. Ven el versículo 35 y con eso terminamos. Versículo 35 nos dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Seguía en su soberbia. Seguía contradiciendo al Señor. Seguía diciendo, tú eres un mentiroso. Es lo que está diciendo. No va a suceder lo que estás diciendo tú. Ahora, ciertamente tenemos que elogiar aquí al apóstol, porque él dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Debemos elogiar esto. Esa debe de ser la actitud de cada cristiano. Si es necesario morir por la causa de Cristo, yo voy a morir. El apóstol Pablo nos dice, vean conmigo Hechos 20, 24. Hechos capítulo 20 y el versículo 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No le importaba a Pablo, nos dice en el versículo 23, que hay prisiones, tribulaciones, todas esas enfermedades y ansiedades que él sufrió, como nos dice en 2 Corintios 2. No, a lo último. De ninguna cosa o caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. También nos dice él en Hechos capítulo 21 y el versículo 13, testimonio, le habían dicho, vas a sufrir mucho, no subas a Jerusalén. Y Pablo le responde, Hechos 21, 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y saben qué? A lo último Pedro murió por el Señor. A lo último nos dice, por cierto, Juan 21, 18, murió crucificado. Pero entre tanto, Pedro no estaba listo para morir. No estaba listo. Todavía tenía un ministerio que cumplir, no estaba listo para morir. Pero lo elogiamos ciertamente por esta disposición y cada cristiano, no importa cómo llegue nuestra muerte, debe estar dispuesto a glorificar a Dios como Él lo disponga. Ahora, no lo elogiamos por otra cosa aquí. No lo podemos elogiar por la soberbia que él insiste, nos dice en otro evangelio, insiste en esto. Y sobre todo, véanlo otra vez nuestro texto aquí. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, Dios mediante, no te negaré. No dice eso. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, con tu ayuda, no te negaré. No hace eso. Ese fue el gran problema de Pedro. Tenía una muy alta estima de sí mismo. Le faltaba reconocer su gran debilidad, abrazarse la gracia de Dios y depender totalmente de Dios. No podemos hacer nada a menos que Dios nos ayude. Ahora la última porción del versículo dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No tan solamente fue Pedro, criticamos, ¿verdad?, a Pedro y nos acordamos que Pedro negó al Señor, pero realmente fueron todos desertaron a esa hora. Entonces, en esto, tenemos también una gran lección. Todos huyeron, al final todos huyeron, Andrés, Juan, el gran discípulo amado, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Judas, Lebeo, Simón el cananista, todos ellos a la hora negaron al Señor huyendo y desertando. ¿Saben qué? Si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Y probablemente hubiéramos sido más cobardes que todos ellos. El punto es, seamos humildes. No pensemos que somos mejores que los discípulos. No pensemos que somos mejores que los demás. Yo nunca hubiera caído en ese pecado. Yo nunca me hubiera embarazado. Yo nunca hubiera sido drogadicto. Yo nunca hubiera dicho eso. Yo nunca hubiera gritado. Yo nunca hubiera hecho eso. No, hermanos, no tengamos esa actitud. Humildemente reconozcamos la debilidad y depravación de nuestro corazón. Todos los días constantemente dependamos de la gracia del Señor. Como Pedro, no sabemos qué nos puede pasar en 3, 4 o 5 horas. No sabemos en qué tentaciones podemos caer. Todos los días oremos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La verdad, la pura verdad es, la realidad es que, si no fuera por la gracia de Dios, todos estuviéramos en lo más profundo del infierno, habiendo cometido todos los pecados que se pueden cometer. La única cosa que nos ha detenido de caer al infierno y de caer en todos los pecados es la gracia de Dios. La verdad es que si no hemos caído, o si hemos caído y nos hemos levantado, es porque Dios nos ama y nos guarda en Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Entonces Él merece toda la gloria. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.